Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Pasan de las 12 del mediodía, nos queda ya nada, un ratito para estar juntos aquí en la radio de todos los madrileños, que nos encanta que estéis ahí, que participéis, que sigáis mandándonos mensajes. Y además mensajes que está recibiendo Gloria Talavera. Buenos días de nuevo, Gloria.
Buenos días. Para votar por las canciones que hemos elegido hoy, hoy en nuestro medallero buscamos canciones que han protagonizado anuncios. Pero, Nieves, te tengo que contar que a través del 628-091-117 nos siguen escribiendo oyentes para comentarnos, por ejemplo, que le ha encantado a Conchi la entrevista sobre los zurdos. Nos preguntaba que si esa tienda, el Rincón del Zurdo, está en Madrid, ¿no? Está en Pamplona, pero que venden en toda online. España, online, por toda España. Sí. Soy una persona de la generación que en el colegio de pequeña pues me obligaron a escribir con la mano derecha. Bueno, es una costumbre que se ha mantenido mucho en el tiempo.
Por desgracia, porque como bien nos decía nuestro invitado, el zurdo nace, no se hace. Así que han tenido que soportar durante muchos años los estigmas, ¿no?, relacionados también con la superstición. En fin, que tonterías que se hacen en una sociedad eminentemente diestra, pero que están ahí esos zurdos a los que hay que dar su espacio y su voz.
Bueno, pues el Rincón del Zurdo es una de las opciones, pero hay muchas más. Así que, Conchi, espero que te sirva de ayuda la información que te hemos escrito también a través del WhatsApp. Pero en esta jornada lo que queremos es pues poner la medalla de oro, plata y bronce a canciones que han protagonizado anuncios. Y estamos escuchando esta del chaval de la peca libre, que protagonizó un anuncio de una compañía que ya ha desaparecido, pero que se llamaba Amena. Por cierto, que Amena desapareció, pero antes de desaparecer creo que la absorbió Orange, así que bueno, las compañías fueron ahí cambiando poco a poco. Vamos con un anuncio de vaqueros que tenía como protagonista esta canción, bueno, así tan alegre, ¿no?, protagonizada por Shaggy, que era un artista de Jamaica y Estados Unidos, tenía esa nacionalidad. Y que además el anuncio era, pues decíamos, muy llamativo, porque aparecían unos muñequitos de plástico, un hombre que salvaba a una mujer de un incendio y que llevaba puesto pues unos vaqueros Levi's de etiqueta roja. Y nos queda escuchar una, este clásico de Police. Seguro que muchos oyentes lo recuerdan, esta canción formó parte de un anuncio de la marca de refrescos Schweppes en 1983. El tema original fue escrito por Sting durante el colapso de su matrimonio y de siempre, no sé si has pensado que parece una canción romántica de amor, pero en realidad habla de un hombre controlador y un poco siniestro que está observando cada respiración que toma pues esa mujer. Decíamos que a finales de los 80 pues apareció en un anuncio de Schweppes, pero que aquí en España escuchamos el anuncio con la voz de Sergio Dalma, que era pues entonces muy jovencillo, y la canción que acompañaba el desarrollo del spot era una adaptación en realidad de esta canción original. Tu vida cambió, no eres como ayer, hoy todo es mejor, sabes escoger, tu limón es Schweppes.
Mira, que se arranca y ya coge el tonillo.
No. Eso te lo dejo a ti, que entonas mucho mejor. Bueno, pues si te parece, lo escuchamos mientras recibimos también los mensajes a través del 628-091-117. Por cierto, que después de esta canción y del disco en el que se incluía, pues desapareció Police y Sting, pues tomó vida por libre, ¿no?
Sí, en solitario.
Exactamente.
¿Le regalarían los de Schweppes algo a Sting por aquello de, ¿no?,
no lo sé, parte? O a Sergio Dalma, no lo sé.
Sergio Dalma, bueno.
Claro, bueno, en realidad lo que se lanzaba era un mensaje que ponía de manifiesto que si tú te propones algo y le pones fuerzas, finalmente lo consigues, ¿no?
Pues venga, vamos a por ello. Todos los que tengan que conseguir algo, les animamos, impulsamos desde aquí, también acompañándoles con este tema que precisamente lo que se buscaba era eso. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Para nuestro siguiente invitado, querido compañero José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, se voy a preguntar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Nieves.
¿Te acuerdas tú de este anuncio de Schweppes que estábamos aquí rememorando con esta canción de fondo que cantaba un jovencísimo Sergio Dalma?
Pues no.
Es que él no miente, porque además se le nota.
Tú imagínate que después me preguntas, dime cómo era.
Claro, claro. ¿Ves? Esa es una de las cosas, y para esto, que alguna vez lo hemos hablado, porque además...
Lo que me entusiasma es la canción.
Bueno, la canción es maravillosa.
Joder, la canción yo creo que a todos los que la hemos escuchado y la hemos vivido nos ha dejado una huella. Pero, cada uno tenemos nuestros recuerdos asociados sí. a esa canción... Y ves, eso sí, la canción, vamos, es impresionante.
Me lo has puesto votando porque es verdad que ha escrito varios libros ya, José Luis, pero uno de ellos es Miénteme si te atreves y ahí además nos dabas unas pautas precisamente para pillar al que miente y hay una cosa importante y es que para ser mentiroso hay que tener memoria.
Mucha memoria, mucha memoria. Porque evidentemente, si le cuentas una historia a cualquier otra persona y te la vuelve a preguntar dentro de 2 semanas, no le puedes contar una cosa diferente o con detalles distintos, detalles secundarios.
Claro.
Así que lo primero, a tener buena memoria.
Efectivamente. Bueno, lo que tenemos, porque es memoria reciente además, es esa imagen que nos han estado transmitiendo la familia real desde París, porque han ido a apoyar a esa delegación española, a todos los competidores que llevaban la roja, tanto doña Leticia como el rey Felipe, como sus hijas. Tú también has puesto ahí la lupa y de eso
sí.
vamos a querer hablar ahora.
Sí, me parece muy interesante la Casa Real y las Olimpiadas. Ha sido una comunicación que yo la titularía tan calculada como acertada, eso sí. ¿Y a quiénes hemos visto? Como bien has dicho tú, hemos visto al rey Felipe, a la reina Leticia, a la princesa Leonor, a la infanta Sofía... Y a la reina, ex-reina, que podríamos decir, Sofía también, que también ha estado ahí por las Olimpiadas y también vestida con los trajes olímpicos españoles. O sea, han estado 5 personas. Esto no es casualidad. Yo considero, es una opinión muy personal, pero considero que está muy medido, muy calculado y además... Lo considero positivo. Ahora, si quieres, comentamos los motivos.
Sí, sí, claro, porque es verdad que, en cierta manera, no solamente es ese espaldarazo, ¿no?, al deporte español, que también es imagen de marca, marca España.
Efectivamente.
Sino que no deja de ser un gesto que humaniza y también de cara a la opinión pública, yo creo que les viene fenomenal, ¿no?
Sí, les viene muy bien, muy bien. Se han movido en 2 medios, fundamentalmente. En lo que son propiamente los medios de comunicación que les tomaban para que los viéramos por todas las pantallas nuestras de televisión, evidentemente, y luego han explotado mucho una red social que le han empezado la Casa Real hace muy poquito tiempo, que es Instagram. Bueno, pues en Instagram yo he contado 26 fotos, ni más ni menos.
Ya.
26 fotos de la familia real. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan una monarquía fuera de palacio, sobre todo... Que no pensemos que los reyes son unas personas alejadas del mundo real, alejadas de la actualidad, que viven ahí, en su mundo de palacio, pero que lo que pasa en la realidad les pilla como muy lejos. Todo lo contrario. Hemos visto a las 2 hijas, hemos visto a la reina sola, hemos visto al rey solo, hemos visto a la anterior reina Sofía sola. Siempre, cuando digo solos, no digo que estén ellos solos en la foto, sino acompañando a los deportistas. Los hemos visto en compañía, lógicamente, de los que estaban en las competiciones, pero también como público. estoy viendo ahora mismo en el Instagram de la Casa Real una foto donde se ve al rey Felipe con una gorra deportiva, con un polo blanco y con los dos puños en alto, celebrando un éxito español también, con lo cual como si fuera una persona más del público. Eso es lo que consigue acercar a la Casa Real. Creo que ahora mismo hay una estrategia importantísima de comunicación, de acercar y aproximar a la Casa Real, a la marca España y al propio ciudadano.
Es verdad que, bueno, estamos acostumbrados a ver esas imágenes también vinculadas al deporte. Si nos vamos años atrás, incluso, bueno, ahora el emérito, pero que sigue participando en regatas, cuando viene a Sanxenxo, lo hemos visto también por aquí, o el propio Felipe VI, que se embarca en Palma de Mallorca, y siempre han tenido ese vínculo, ¿no?, con el deporte. Cuando tenemos alguna victoria en cualquier disciplina, pero especialmente hemos tenido recientemente del fútbol, bueno, tuvimos ese recibimiento también de las chicas de fútbol, que luego derivó, fíjate, que si derivó en Rubiales y toda la polémica.
En fin, la bronca.
Y ahí estaba la reina, precisamente acompañada de sus hijas. En fin, que sí es verdad que se prodiga, ¿no?, en estos actos, pero sí es cierto que es que el deporte lo que hace es una comunicación de masas. Entonces también, oye, a ellos les viene muy bien.
Claro, es comunicación de masas y comunicación de marca. Porque si algo hay, marca España también, son todas las selecciones españolas de los diferentes deportes o los deportistas a nivel individual, como Carolina Marín, a la que desde aquí la lanzo un abrazo gigantesco para que se recupere lo antes posible y tire para adelante con su raqueta, y Alcaraz, Nadal, es decir, deportistas individuales también. Es mucho marca España. Y han estado muy unidos siempre la Casa Real a las Olimpiadas. Siempre han estado.
Sí, es así. ¿Algún apunte más sobre esto? Porque voy a pasar a otro tema que me encanta.
Vamos al otro que estamos deseando tú y yo.
Verá, que lo hemos ambientado musicalmente. Vamos a hablar de el poder de la mirada, que todo lo que se dice con una mirada, José Luis.
Buah, el lenguaje de las miradas, qué importante. Yo he sacado algunas frases, hay muchísimas,
Sí.
Pero he sacado algunas frases que a mí me entusiasman relacionadas con la comunicación no verbal de la mirada. Por ejemplo, así, tirando al campo romántico, que el primer beso no se da con la boca, sino que se da con la mirada.
Oh.
Y es una gran verdad, evidentemente. O quien no comprende una mirada jamás entenderá una larga explicación, que es un aforismo árabe. Efectivamente, es muy importante saber lo que se dice con las miradas, porque muchas veces las palabras no se pronuncian. Uno, por recato, por vergüenza, por mil motivos, no dice nada con palabras, pero ay, los ojos no saben guardar secretos.
Eso es verdad, y además los ojos son, se dice también, ¿no?, igual que la cara, el espejo del alma, porque uno puede estar triste y lo evidencia con una forma de mirar, o todo lo contrario, manifestar la alegría.
Sí, efectivamente, y el miedo, el miedo, la sorpresa. Por ejemplo, tanto el miedo como la sorpresa, lo que hacemos es abrir más los ojos, porque nuestro cerebro, esto viene desde antiguo, nuestro cerebro necesita captar la información que tiene alrededor para saber cómo reaccionar. Entonces, cuando tenemos un latigazo, que le podríamos llamar de miedo o de sorpresa, los ojos abren muchísimo, como platos, que solemos decir, para captarle y darle la información al cerebro cuanto antes. Pero podemos tocar un tema que yo creo que aquí a nuestra audiencia le puede resultar muy, al menos muy llamativo.
¿Sí?
Es un experimento, unas investigaciones, mejor dicho, que se hicieron en 2015 por unos investigadores de las universidades de Ginebra y de Chicago. Realizaron un estudio centrado en miradas de amor o miradas de deseo.
Creo que el tema
tiene su morbo, ¿no?
Sí, pero es que esto yo lo voy a acompañar, porque tú te has buscado unas frasecitas, te has buscado unos estudios, pero yo me he buscado unas músicas. Y ya que estamos hablando de miradas y también expresiones relacionadas con el amor, mira, escucha esta canción.
Venga, vamos.
¿Qué te parece mi selección?
Vamos, perfecto.
Acertada
perfecto
también.
Para el tema que estamos tocando. Vamos.
Venga, pues vamos allá. A ver el experimento de 2015.
Bueno, pues estos investigadores lo que descubrieron Vamos a ponernos en situación. Todos los que nos están escuchando, imaginemos que estamos en una cena acompañados de otra persona que tenemos delante, una cena de dos, evidentemente, uno delante de la otra, y pensemos en si en un momento concreto podemos decir, bueno, aquí solo hay cariño, hay amor, o también hay algo más, hay deseo. Bueno, pues estos investigadores en el 2015 lo que dijeron ellos, era que si la mirada de la persona que tienes delante se centra exclusivamente en tu rostro, en tus ojos, pero nada más en eso, se centraría más en un tema de cariño, un tema más de amor. Pero si además, o sea, no es que se olvide de la cara, solo faltaría, pero si además de la cara, además de los ojos, recorre el cuerpo, va pasando por el cuerpo ajeno y lo va recorriendo, lo va dibujando y lo va memorizando, como el que dice, no me gusta exagerar mucho, ahí hay algo más que amor y podría haber deseo sexual también.
Claro, hombre, si te hace una radiografía completa hasta donde te dé la mesa, porque claro, no se va a agachar, ¿no? Ya sería demasiado.
Sí, claro, si ya se le cae la servilleta, ya tenemos ya.
Esto ya tendríamos que buscar otra canción, que a lo mejor nos vamos a ir a la sombra de Grey, vete tú a saber, lo vamos a dejar ahí, pero es verdad que decía, hablando de este tema, fíjate, esta mañana en la redacción, normalmente, sabes que es que nosotros somos muy de decir la verdad en este equipo, ¿no?
Hombre,
y
dices, claro.
Es que a mí se me nota todo, o sea, se me nota si estoy triste, si estoy alegre, pero es que es una manera de expresarlo y eso no se puede evitar, quiero decir, por mucho, tú te puedes tapar si tienes frío, si tienes calor, si tienes un grano a lo mejor te lo puedes maquillar, pero es que la mirada es transparente, es cristalina, está ahí y cómo está en el escaparate.
Es que por la mirada se entra a lo más interno de nuestro corazón, hablando poéticamente. Esto, hay personas que no lo entenderían y que no lo sabrían expresar. Son los psicópatas, curiosamente. Si algo caracteriza a las personas con psicopatía es que ni expresan ni entienden algunas emociones, de tal manera que se confundirían muchísimo con este tipo de emociones, no las sabrían interpretar y sobre todo no las sabrían expresar bien. Intentarían imitarlas, pero no les salen tan perfectamente como cuando uno realmente lo siente, de verdad.
Estoy pensando ahora, tal cual estabas citando a los psicópatas, en José Bretón, el padre de esos niños, ¿no? Que efectivamente tenía una inexpresión absoluta en su rostro.
Sí. Se me ha quedado guardada sobre todo el rostro de Bretón al escuchar su sentencia condenatoria, que en cualquier persona, digamos, más o menos normal, pues sería, puede ser de enfado, puede ser de desprecio, si considera que se le ha tratado de una forma muy injusta, puede ser de tristeza, puede ser de miedo, en su caso era inexpresivo completamente.
Las personas que como tú y como yo llevamos gafas, estaba yo pensando ahora, esto también nos camufla un poquito, nos reserva un poco de
pues
esas
sí,
miradas.
A veces. Depende del tipo de gafas que llevemos. Si llevamos una gafa transparente con montura fina, evidentemente muy poco. Pero en muchas ocasiones vemos personas que se tratan de poner como una pantalla. Lo hacen mucho con los medios de comunicación, gente del famoseo, que
sí,
digo yo.
Hay personajes,
que se ponen
de hecho,
de
públicos.
Sol grandes, sí, unas sí, gafas sí. De sol oscuras grandes, que es como ponerse una pantalla de cara a los demás. Es muy curioso cómo el cerebro humano, aunque sea una persona que mide 2 metros, piensa que simplemente por unas gafas ya se va a poder ocultar. Es lo de los niños de... Si yo no, se tapan los ojos y dicen, si yo no te veo, tú no me ves. Pues es un poco de eso llevado a los adultos, con unas gafas oscuras. No me mires los ojos porque me miras el alma. Es curiosísimo.
lenguaje de las miradas como lo es el de los abanicos, que también tiene su propio lenguaje, ¿eh? Pero uno puede mirar de una forma más picarona, de una forma más incrédula, por sorpresa, por miedo, por amor, de todo eso hemos querido hablar aquí. Qué interesante, José Luis, es que estaríamos contigo pues aquí, decena de comida en la piscina, igual, donde sea, ¿eh?
Vamos, simplemente quiero dar un consejo para nuestra audiencia.
¿Sí?
Para eliminar un tópico falso que existe. El típico que dicen, si no me miran a los ojos es que me mienten. No es verdad, ¿eh? No es verdad. La ciencia ha comprobado que el mentiroso, el peligroso de verdad, no te va a quitar la mirada. Necesita estar mirándote para saber si surte efectos el rollo que te está contando, la falsedad, la estafa que te está haciendo. Nunca lo conseguiría si no te mirara. Con lo cual, eso de si no me miran a los ojos, me están mintiendo, vamos a quitarlo directamente de nuestra mente ya.
Vale.
Está muy relacionado con la personalidad.
Y ahora haciendo la brújula del iris, de la córnea, de los ojos, de la pupila. Si miramos para... No sé, estamos en una conversación, ¿no? Y de pronto alguien mira para abajo, ¿eso qué significa?
Es un tópico muy extendido por la programación neurolingüística, que es si miras hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo derecha, hacia abajo izquierda. Para los libros que yo he escrito, bueno, me empapé de muchísimas investigaciones científicas sobre ese tema en concreto, me vi más de 40 y dicen que no hay resultados concluyentes.
Uh-huh.
Sobre ese tema no existen resultados concluyentes, también vamos a olvidarlo. Lo que sí es importante es que cuando una persona necesita recordar algo que le estás preguntando y que no lo lleva memorizado, necesita desviarte la mirada.
Uh-huh.
Hay un instante, aunque sea un microsegundo, que podríamos decir exagerando, que para recordar algo necesita desviar la mirada, porque unos ojos que te miran atrapan mucho la atención. Con lo cual, si algo tan intrascendente como decirle a alguien, oye, ¿tú te acuerdas en el último restaurante que estuvimos cómo estaba decorado? Solamente para pensar el cerebro cómo estaba decorado y recordarlo, te van a apartar la mirada, ya lo verás.
Y luego,
si no te apartan la mirada, cuidado, de eso hablo en mi segundo libro, el de Miénteme si te atreves.
Claro.
Cuidado, porque podría ser un indicador de engaño.
Ya.
De que la respuesta la trae preparada, 2 más 2, 4, no tengo ni que recordarlo.
Ya, sí que no haces el esfuerzo, ¿no?, por irte a tu memoria,
claro,
para saber lo que,
claro,
hiciste.
Efectivamente.
Y luego también, ya sabemos que el poder de las miradas, hay hombres que se maquillan, los menos. Pero también las mujeres, bueno, pues saben que a través de su mirada, de una forma con maquillaje, pues pueden tener más poderes de seducción, por ejemplo, de atracción, o que incluso las hay que si no se maquillan como que sienten inseguridad. Es que todo está muy vinculado, José Luis.
Efectivamente, es muy importante lo que acabas de decir ahora. El hecho de que si una persona, por ejemplo, no se maquilla, siente inseguridad, es fundamental. Y de hecho yo la recomendaría a la persona para situaciones importantes, maquillarse. Es como las personas que tienen un amuleto para cuando van a un examen o a una prueba de algo o a una entrevista de trabajo. Pues mira, oye, que se la lleven. O sea, que se lleven el amuleto porque da una seguridad personal, aunque realmente no tenga ningún aval científico.
Uh-huh.
Pero es como el efecto placebo, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí, pero bueno, si le da seguridad es como quien va vestido de una determinada manera o se pone tacones o al revés porque se siente insegura y es
los
mejor
colores.
Quitárselo. Sí.
Claro, uh-huh. En eso influyen los colores muchísimo. Yo conozco personas, de hecho, alguna presentadora de televisión, que aquí no puedo dar el nombre,
¿sí?,
que a mí me ha reconocido cuando estábamos en maquillaje. Yo cuando me levanto de bajón me visto de rojo para venirme arriba, por ejemplo.
Claro. Bueno, pues aquí normalmente no lo hemos visto de rojo. Debe ser que le hemos pillado en los días de subidón. Qué interesante, de verdad, como siempre. Me ha encantado y te mando un besazo muy fuerte con mirada golosona.
Eso, un besazo gigante, un besazo veraniego para toda nuestra audiencia también.
Hasta la semana que viene.
Adiós,
chao, chao.
Hasta la semana que viene.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles arranca la temporada en el partido de la onda y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Marga García, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí mirándote con ojos de bocadillo español.
Ya, sí, con ojos de qué rico está el bocata de jamón, qué rico está el de tortilla, el de sardinas con tomate, mortadela también, no está mal. Uf, todo, que me está entrando un apetito, me está entrando un apetito.
Oye, me ha encantado nuestro compañero José Luis.
Sí, es maravilloso.
Me encanta, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho, bueno, en casi todas, sí, no hay que desconfiar de los que no te miran a los ojos.
Sí, a ver, es que es verdad que es bonito, ¿no?, que te miren a los ojos y tal, luego está el que te hace ahí un tercer grado visual, que eso ya, independe de quién te lo haga, pues te gusta o no, eso es así, pero vamos a hacer nosotros un tercer grado de bocatas.
Ay, al bocata español de toda la vida que podemos renovar para llevarnos a la playa, o sea, ese tupper veraniego que no falla, claro, si te quieres ahorrar un dinerito, porque no todos los días uno se puede sentar en el chiringuito de la playa o en el restaurante de la piscina donde estemos veraneando a pagar una factura, o sea, tupper, comida saludable, comida fresquita, bien empacada, bien distribuida, llena de nutrientes, de cosas ricas, pues para abrir el tupper y que todos te miren, que también se puede ligar con la comida, no solo con la mirada.
¿Cómo estamos hoy, en el programa?
Estamos todos, estamos, será porque es martes y 13, a lo mejor, no sé.
Pues no lo sé, pero ya sabes que ni te cases ni te embarques, que se suele decir.
No, ya no, yo ya he cumplido.
Tú ya has pasado eso. Vamos a embarcarnos en los bocadillos.
En los bocatas españoles. A ver, el bocata yo creo que por excelencia es ese bocata de jamón serrano, que ahora podemos meter, pues bueno, un poquito de jamoncito ibérico ahí de buena calidad, ese pan restregadito con el aceite de oliva. Ahí quien le pone, yo le suelo poner un poquito de queso manchego. Luego, pues si quieres darle un toquecito así como más sofisticado, el queso brie le va fenomenal. E incluso algún pimiento de piquillo. Bocata de jamón con un queso brie y pimiento de piquillo y un poquito de ajito ahí restregado en el pan y un poquito de tomate. Es un bocata para apuntarlo en un buen lugar, ¿eh?
Hombre, a mí me encanta. Sí. Luego tenemos atún con pimientos, el de lomo con queso.
Ay, qué rico, el de atún con pimientos, pero con pimientos rojos asados, de los que hacemos en casa, el pimiento morrón, que lo ponemos en una bandeja de horno, lo echamos un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, lo metemos ahí a 180-190 grados, hasta que veamos que ya empieza, pues eso, así a arrugarse un poquito esa piel, y los últimos minutos hay que darle ese toquecito de temperatura a tope, 220, incluso algo de grill, para que se tueste la parte de la piel y nos quede ese colorcito que luego también queda muy bien oscurito ahí, como zigzagueando ese rojo con el negrito del tostado. Le va muy bien y le aporta un sabor muy rico mezclado con el atún, esos pimientos rojos asados y un poquito de mayonesa, pues también es otro para tener en cuenta. El de mortadela, pues el de mortadela yo creo que todos nos hemos... ¿Cuántos bocatas de mortadela me habrá preparado mi madre?
Yo no era Dios muy de mortadela, fíjate.
No eras de mortadela. Uy, no. A mí me encanta.
Me ha gustado más de mayor.
Sí. La italiana, la mortadela rica, a ver, que nosotros también hacemos muy buena mortadela, pero a mí la mortadela trufada,
bueno.
Es un sabor súper suave, porque la mortadela, a mí la mortadela italiana es una de mis de mis debilidades y este
así
aroma.
Finita,
que,
cortada finita.
Que, oh, riquísimo. Pues mira, todo eso lo colocas así como en flores en tu bocata, lo acompañas con un poquito de hojas de rúcula, un poquito de mostaza untado en el pan, un huevito cocido ahí en lonchas, un poquito de parmesano rallado, lo cierras y este bocata de mortadela te lo llevas a la playa y lo disfrutas como loco. El vegetal, yo creo que todos nos hemos llevado el vegetal. Es verdad que cuando añadimos mayonesa en los bocatas que nos vamos a llevar, Nieves, vamos a intentar que sea la que ya viene preparada, uh-huh. que viene, pues eso, porque a las altas temperaturas sabemos que la mayonesa pues puede proliferar bacterias que nos pueden dañar. Así que siempre bien conservado, si es posible, con una mayonesa ya, sí. ya viene.
Además,
ya viene
que como nos viene contando también nuestra nutricionista, Verónica Chacín, siempre vamos a intentar consumir lo antes posible todos los productos, sobre todo lo que lleve huevo, en este caso también la mayonesa. O sea, y luego que la gente no equivoque las neveras portátiles con la refrigeración, que esto es muy importante, o sea, esto a cuidadito, para que luego evitemos sustos. En cualquier caso, es que los bocatas son un recurso, tanto si te lo quieres bajar a la piscina de la urba, que te lo vas a hacer ahí y te lo comes estupendamente, como para comértelo en cualquier momento, porque es muy socorrido, muy rápido de hacer en muchas ocasiones, y es fantástico, sí.
Las cenas, o sea, ahora en verano, sobre todo es para todas las familias que tienen niños, el bocata es una salida súper, súper rápida. Mira, yo hacía uno muchísimo que me encantaba, porque a mí me apasionan los boquerones en vinagre. Uh-huh. Y un bocata de boquerones en vinagre con aguacate...
Qué rico.
Sí, porque además a mí me gusta mucho el vinagre, entonces los hago muy fuertes. Y el aguacate así como que me atenúa un poquito y se lleva súper bien. Los boquerones en vinagre con el aguacate en un bocata se llevan súper bien. Y luego tenemos que saber qué pan elegir, porque no todo el pan nos puede servir. Para mí el ideal es el pan de chapata, porque tiene una corteza muy crujiente, la miga es muy aireada, es ligerita, absorbe muy bien todos los ingredientes, sin volverse luego demasiado blanda, porque esa corteza la cubre y la protege. Y es ideal pues para los bocatas con rellenos húmedos, como el que decíamos, de atún con pimientos, el de escalivada, una tortillita de patata. Luego tenemos el pan de mollete, que es este típico andaluz, que es de corteza muy fina, va muy bien pues para los de jamón serrano, de embutidos, el pan gallego, también de corteza muy gruesa, que tiene la miga densa, también una miga muy húmeda, es muy robusto, es más incluso que el mollete, y para los bocatas contundentes como el de lomo con queso, también muy bien, que no te pierdas el de lomo con queso tampoco.
Hombre, y además se queda
para
así,
llevarte
el queso
esa cintita de lomo ahí, sí, uff. El lomo, no, pero a mí el lomo, ¿sabes cómo me gusta hacerlo? Yo cojo una sartencita, le pongo aceite de oliva, corto pimientos morrones de colores verde, rojo y amarillo, cebollita roja y la rehogo hasta que empiece a ablandarse. No me gusta muy 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 tiernecita en el bocata, uh-huh. el pimiento. Y luego cuando ya lo tengo, añado un poquito de vino blanco y dejo que se cocine. Añado los filetes de lomo, los dejo cocinar con las verduras, adobado, el lomo adobado, lo dejo, y luego dejo que enfríe o temple un poquito para rellenar el bocata, y este bocadillo te sabe en la playa, Nieve, que ya puedes poner todas las miradas que nos ha comentado José Luis, porque vas a ser la reina del bocata español renovado.
Ya, que a ti las miradas se te van al pan, que ya lo sé yo. ¿Eh? Sí.
Ojito con las miradas.
Y la playa da para mirar mucho también en ocasiones. Hay que disfrutar de la playa, de la piscina, del tiempo libre, donde estés, en el coche, donde nos estéis escuchando, como disfrutamos nosotros de Marga todas las semanas, que mañana te veo por aquí, y de nuestros oyentes que están ahí al otro lado. Te mando un beso muy fuerte. Seguro que alguno que te está escuchando se ha ido directo a hacerse un bocata, a comprárselo, porque a esta hora, fíjate,
espero.
Apetece muchísimo.
Es la hora para, ¿sí?, preparar y salir a pasar el día fuera, claro que sí.
Eso es. Gracias, Marga.
Un besazo.
Un besito. Hasta luego.
Chao.
Amalgama de contenidos durante estas 3 horas. Ahora lo que vamos a hacer es invitarles a disfrutar de la zarzuela. mejor plan, ¿no? Y para estas fechas en las que estamos ahí con San Cayetano y ha sido San Lorenzo. Y La Paloma, bueno, pues Cállate Corazón, llega al Teatro Pavón, van a estar dos mesecillos hasta el 15 de septiembre. Es una comedia diferente y castiza para reivindicar precisamente Pedro Lorente, el musical español. Buenos días.
Buenos días, Nieves. Me encuentro efectivamente en el Teatro Pavón. Se trata de un homenaje a la zarzuela, pero también es una obra de teatro llena de humor. Estoy con Susana Gómez, directora de la obra. Buenos días, Susana. Además, se hace repaso de los grandes temas del género lírico español. Hacéis como una especie de viaje por el tiempo.
Pues sí, recogemos temas de la zarzuela en general muy conocidos y algunos no tan conocidos, pero son fantásticos, que además, bueno, hablan de lo que ha sido el tiempo de la zarzuela, el más brillante, el que tuvo sus mejores composiciones, y hablamos también del tiempo que pasa por los artistas que trabajan en el mundo de la zarzuela, ¿no? Cómo también ellos se resienten de que eso pasa el tiempo para ellos y tienen que seguir en pie en el escenario.
Susana, cuéntanos un poco de qué trata esta obra.
Pues el punto de partida de esta obra es el momento en el que una cantante bastante famosa de zarzuela llega a su camerino y se encuentra con un montón de personajes que pertenecen a su presente, a su pasado y algunos que se habían ido y que han vuelto. Con ella también hay un personaje joven, una chica que quiere empezar a cantar igual que ella y que en el fondo se revela como una mujer también muy ambiciosa, que estará pues eso, encarnado por Rebeca Cardiel, también por Ruth González, pero bueno, Rebeca está aquí con nosotros.
¿Está adaptada a los nuevos tiempos?
Pues sí, uno de los principales objetivos de este espectáculo es mostrar la zarzuela en su mejor repertorio y hacer ver a los nuevos públicos, a los nuevos espectadores, que es un musical, igual que los que podemos encontrar en lugares como los de Gran Vía, y que realmente tienen un valor artístico muy, muy grande. De manera que, por un lado, dentro de lo que es la historia la hemos renovado, no, eso, nos vamos en un momento de verbena, eso sí, porque eso lo hacemos todos, pero lo hemos convertido en una comedia muy dinámica y por otro lado hemos elegido el mejor repertorio que hemos encontrado.
Tiene muchas cosas de Madrid, ¿verdad?
Pues sí, porque además se estrena el día 14 de agosto en plenas fiestas en el barrio de Lavapiés y siempre eso, hacemos una mención a ese mundo madrileño que en el fondo también es el corazón de la propia zarzuela. Hay eso, una zarzuela maravillosa que tiene como lugar, como ámbito la ciudad de Madrid.
Y también efectivamente estamos con Rebeca Cardiel. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos nervios?
Pues bueno, ahí estamos templando, porque ayer ya tuvimos un pase técnico aquí en el teatro, con luces, con vestuario, y bueno, ahí ya empieza la cosa a verse que se pone seria, y nada, no falta nada para el estreno, somos dos repartos, incluso en uno de los personajes hay un tercer compañero. Entonces hemos tenido mucho ensayo para poder encajar todo este Tetris de este día tú, este día yo, mezclarnos, que no se descuadre nada por las diferentes alturas, por los diferentes ritmos, por los diferentes acentos y que todo esté, vamos, fetén.
Y Raquel, para los oyentes y para nosotros, obviamente, ¿nos puedes hacer algún adelanto así de la obra?
Pues como decía Susana, esto parece un musical, vamos, teatro, zarzuela, copla. Entonces os voy a dar una pequeña pincelada de algo que también va a sonar en esta preciosa obra. Yo era luz del alba, espuma del río, candelita de oro puesta en un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido por los arenales de mi soleá.
Increíble, Nieves, la piel de gallina, la verdad. una producción de Come y Calla que contará además con la escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda.
En esta producción contamos con fantásticos profesionales, no solo con Ricardo Sánchez Cuerda en la creación de la escenografía, también con Gabriela Salaberry y Mónica Teijeiro en el vestuario, Rodrigo Ortega como diseñador de luces, y luego una figura muy importante en el mundo de la zarzuela, que es el director musical. Tanto en esta dirección musical como en toda la composición de arreglos está Miguel Huertas, que es un pilar fundamental en la creación y el desarrollo de este espectáculo.
¿Cuál es el objetivo de la obra?
Pues dar a conocer el importantísimo repertorio de la zarzuela, que está muy denostado. Ahora se pretende que se convierta en patrimonio del intangible de la humanidad, o patrimonio cultural de la humanidad. Y bueno, todos estamos aportando nuestro granito de arena a que se reconozca, no solo por parte de las generaciones de nuestros padres, sino por las generaciones más jóvenes, que en realidad no conocen este repertorio.
Y bueno, decirnos por último el horario.
Pues vamos a estar de miércoles a domingo, empezamos mañana mismo, el 14 de agosto, a las 8 de la tarde, si no me equivoco. Los domingos tenemos también una cosa muy importante, que si pasáis por el rastro y de repente os apetece pasarlo muy bien con una cervecita, con una musiquita y demás, tenemos una función matinal a las 12 y luego a partir de septiembre sí que cambia un poquito el horario, que también estaremos de miércoles a domingo, pero creo que son a las 7. Es la única cosa, pero vamos, en la web del Teatro Pavón tenéis toda la información. Estamos en pleno centro, os podéis pasar en cualquier momento, los compañeros os dirán todas las cosas.
Ya lo sabéis, a partir de mañana hasta el 15 de septiembre podéis disfrutar de Cállate Corazón en el Teatro Pavón.
Se fue a las 10, no me avisó. La desperté y contestó.
Pues otra de las opciones que tenemos también por aquí por Madrid. Hemos hablado de la exposición del Muro de Berlín, ¿no? Y aprovechando que era precisamente un aniversario de la construcción de ese Muro de la Vergüenza, está en la Fundación Canal, tenemos también zarzuela, un montón de cosas que os proponemos, pero siempre pendientes del tiempo. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Estos son refugios climáticos culturales. Pero
sí, como tu nombre.
Sí.
Como tu nombre. Yo cada vez que pronuncio Nieves, oye, me viene un frescor.
Un frescor,
Pues con estos días de calor.
Quiero decirte que yo me derrito plenamente.
Pues ese frescor es el que de momento no empezamos a notar mucho, pero hoy podríamos decir que hay un punto de inflexión ya. Porque ya no vemos los cielos tan despejados, nos están colando nubes, es probable que esas nubes se desarrollen, como algunas de ellas se desarrollaron ayer tarde-noche en zonas de sierra, dejando algún chaparrón, más bien testimonial, pero bueno, algo es algo, indicio del cambio, ¿no? El cambio que no va a ser demasiado profundo, pero que al menos estas nubes lo que van a impedir es que el sol caliente, como estos días atrás, el viento se irá reactivando a lo largo de la jornada y así pasaremos de los 37-38 grados de ayer a unos 33 o 34. Para que te hagas una idea, ahora ni siquiera llegamos a los 30, cuando ayer, por ejemplo, ya los estábamos superando con creces. Por tanto, bueno, pues ese es el ligero alivio térmico que mañana se va a materializar un poquito más. Es decir, que ya empezaremos a notar unas noches menos cálidas, aunque dentro de valores tropicales. Y las máximas pues podrían bajar otro poquito más en la jornada de mañana. Porque mañana te tengo que decir que el viento ya es de componente norte. Y ya sabes que el viento de norte pues es un pelín más fresco. No es que desaparezca el calor, estamos en agosto, pero sí se adecuan un poco las temperaturas a esta época del año.
Bueno, es un alivio porque hemos pasado tantísimo calor.
Bueno, es que de los 38-40 grados prácticamente en 3 semanas no hemos bajado en la Comunidad de Madrid con avisos naranja persistentes, permanentes. La verdad es que llegó tarde el calorazo. Pero porque junio nos fuimos
me
más o menos.
Me estaba esperando a mí, a que volviese yo de vacaciones.
Y yo estaba esperando a que a traer un poco aire fresco.
No con mi nombre, él ha venido a traernos el aire fresco. Por favor, dime que no va a cambiar esto, que esta va a ser la tendencia.
Bueno, la tendencia esta semana es a que se mantengan estas temperaturas por encima, ligeramente por encima de los 30 grados, que por la noche incluso bajemos de los 20, en las próximas madrugadas, no en la siguiente, sino más bien en la madrugada del miércoles, del jueves, del viernes, tengamos ambiente más fresco. Luego va a repuntar el calor durante el fin de semana, pero la noticia, la buena noticia, es que no vamos a alcanzar esos valores tan elevados de 38, 39, 40 grados. A ver, ¿hay que descartarlos? Yo no los descartaría, porque el calorazo ha venido tarde. Ha venido solo, parece que llevamos muchos meses ya con este calor, pero solo julio, ¿eh? Uh-huh. El mes de julio y lo que llevamos de agosto es lo donde está apretando fuerte. Pero lo cierto es que, claro, después de esta vaguada, pues irán remontando las temperaturas durante el fin de semana y el calor más moderado se quedará con nosotros.
En la arena tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol. Nena, qué problema si te hago el amor. Quiero repetir los besos que tú me das. Mami, yo te lo advertí, deja que fluya la temperatura tuya. Dios bendiga esa nalga suya, a ti no hay quien te sustituya. Sí, cuando salga el sol, yo te quiero ver. Nos comemos con la mirada, nadie sabe nada. Una calentura sube la temperatura, tú estás.
Hablando de calor, Antonio, tenemos que alertar también a las personas, sobre todo, por favor, que no cometan excesos, que eviten, aunque es verdad que la temperatura es más llevadera, pero pese a todo, sobre todo las personas que tengan patologías, que se cuiden, porque es verdad que hemos conocido recientemente de ayer que un hombre de 44 años ha muerto en Madrid por golpe de calor.
Tenía muy joven, muy joven, 44 años.
Previas, sí, sí, sí. En fin, pero que este es un caso, porque es noticia, pero que el llamamiento tiene que ser de cordura y sensatez.
Sí, porque es que el golpe de calor no avisa. Es decir, empieza a subir la temperatura corporal, según emergencias del 112, ayer llegó a marcar 41 grados. Uh-huh. Es decir, ayer hizo un calorazo también impresionante, se empieza a acumular, empieza a subir la temperatura y da, pues eso, un síncope, un colapso, una parada cardíaca, y cuando lo tienes encima, cuando te sobrevienes, cuando te das cuenta. Reconozco que somos muy pesados diciendo que hay que hidratarse, que hay que evitar salir en las horas centrales del día, que hay una población de riesgo, fundamentalmente niños, personas mayores, que tengan además patologías relacionadas cardíacas o respiratorias, pero nadie está exento. Aunque nosotros, los que estamos ahora en el estudio, tengamos menos edad, que eso es un poco, los patrones de personas que pueden verse más afectados, claro, más vulnerables, nadie está exento, no hay que confiarse. Eso es igual que estos días atrás, tanta cantidad de ahogamientos en ríos, en pantanos, por favor. Que lo del corte de digestión que nos decían, que no era broma, no se produce un corte de digestión, se produce un cambio brusco de temperatura, y aunque los lagos, los ríos, incluso, bueno, ríos más fríos, el mar, yo que vengo del Mediterráneo, la temperatura ronda casi los 30 grados en el mar. Es decir, bañarse en el mar ya prácticamente no notas un gran cambio, pero el mar es muy traicionero. Veíamos bandera amarilla y yo estoy convencido que la gente no tiene ni idea de lo que es una bandera amarilla, solo sabe la bandera roja. La bandera amarilla es precaución y no se puede lanzar en estos días que muchos se van de puentes con el flotador o con la colchoneta en un día de bandera amarilla porque hay resaca o porque el oleaje, aunque lo veas venir y no te en apariencia no golpee con fuerza, sí lo hace. Y te desequilibra y te puede ahogar.
Amarilla es la medalla que tiene preparada Gloria Talavera, la de oro, para colgársela al artista que hoy, en su categoría de spots publicitarios, va a ganar. Hay una plata, hay un bronce. Gloria, descúbrenos las votaciones.
Venga, vamos con el bronce, que en esta ocasión los oyentes han decidido que sea para esta canción que se llama Bombastic, que ideó un cantante de Jamaica, también con origen americano, que se llamaba Shaggy. El anuncio era el de unos vaqueros Levi's y seguro que mucha gente lo recuerda. Esta es para el bronce. Y tenemos la plata para el chaval de la peca con esta interpretación del clásico de Nino Bravo, Libre, que realizó para un anuncio telefónico. La compañía Mena fue la que utilizó esta canción de Libre para un público más joven. Pero el oro, yo casi que me lo imaginaba, es por ejemplo la canción que ha elegido ahora mismo Manolo, Gloria, Paula, estoy leyendo aquí, Conchi, es para esta canción de Polis, que también nos recuerda un anuncio del año 83 sobre Schweppes Limón. Escuchábamos la versión original a lo largo de esta mañana y recordábamos que en el anuncio que veíamos en España escuchábamos la voz de un joven Sergio Dalma recordándonos que tu vida cambió, no eres como ayer, hoy todo es mejor, sabes escoger tu limón de Schweppes.
Bueno, pues gracias por habernos escogido también a nosotros un día más. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
¿Te ha gustado, Antonio?
Hombre, me ha encantado. Además, música de mi época.
Pues fíjate, con esta música te voy a despedir hasta mañana.
Bueno, pues hasta mañana.
Que estamos aquí a las 10 otra vez, Gloria.
Hasta mañana.
Gracias. Disfrutad de este día, la realización técnica Raquel Cordonier, y ahora lo que voy a hacer es el relevo, como siempre, a los compañeros del Partido de la Una con José María del Toro al frente. Sed felices.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.